En Onda Cero, Lo contó la radio, con Diego Fortea.
Rafa Latorre, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fortea?
Sé que no te hace demasiada ilusión esta entrevista.
No. Me hace muchísima ilusión, pero me produce todavía más temor. Porque sé de lo que eres capaz cuando vas a un archivo.
¿Qué te da más miedo? ¿Asumir el primer tramo informativo de Más de Uno o esta entrevista?
Esta entrevista, sin duda. Además, vengo advertido por alguna gente con la que has compartido algunos sonidos de mi pasado y me siento terriblemente juzgado.
¡Qué chivatos!
Son unos chivatos, ¿verdad?
Y no es para tanto, ¿eh?
No sé. Yo lo recuerdo fatal.
Y además es bonito comprobar la evolución de un comunicador desde sus comienzos hasta ahora.
¿Sabes cómo me siento? Como si estuviera recibiendo un informe de la UDEF con todas mis comunicaciones.
Yo soy un poco el villarejo de aquí, te diré.
Claro. Y entonces estoy esperando a ver cuál es el material que tienen, ¿no? Y así, pues, compartirlo con mi abogado defensor.
Hombre, algo te ha ido pasando a lo largo de estos años, sí. Y tú ya te has estremecido. Pero te diré que no es para tanto. Siempre lo escucha peor el protagonista del sonido que el resto. Ya quisiera yo haber empezado. Ya te pondré cosas mías para que no te sientas tan mal, ¿vale?
Bueno, venga. Sí, no sé si me consolará.
Tú eres una persona nostálgica, Rafa, de mirar para atrás, de revisar lo que has hecho, tus trabajos.
Sí, sí que lo soy. ¿Sí? Fíjate si soy nostálgico, que tengo hasta nostalgia anticipada de la brújula. Sí, cada vez que hago la brújula la echo de menos. Digo, ¿qué programa más divertido, ¿no?
Es normal.
Y en el fondo ya me siento como si lo hubiera perdido. Sí, no soy muy nostálgico.
Tiene sentido, porque además cuando ya lo controlas y llevas horas de vuelo y ya estás disfrutándolo, venga, ahora a la mañana.
Pero la nostalgia es siempre mentirosa, ¿no? Porque la nostalgia en el fondo es un artefacto que nos ayuda a vivir.
Sí.
Porque si tuviéramos una memoria intacta, ¿no? Indeleble, sería insoportable la vida, ¿no?
Sí.
Los traumas permanecerían ahí haríamos cuentas con el pasado continuamente, ¿no? Y sin embargo, le ponen el edulcorante justo a los recuerdos, ¿no? Para que tú puedas seguir avanzando y tengas, pues, estés reconciliado, digamos, con tu biografía. Eso es la nostalgia, ¿no?
Y tendemos a dulcificar también y a desterrar quizá los recuerdos más negativos.
Sí.
No extirparlos, pero quizá suavizarlos.
Sí, ¿sabes? Es curioso porque una cosa que extirpas es el aburrimiento. Tú te crees que te quedas con todo lo más intenso, ¿no? De lo que has vivido. Y esos momentos de vacío, de espera, y eso no existe, ¿no? O sea, la vida en el fondo va mucho más lenta de lo que tú lo recuerdas, ¿no?
Latorre, ¿tú escuchabas la radio antes de dedicarte a ella?
Sí, yo escuchaba mucho la radio. Yo era muy de radio. En mi casa siempre había una radio sonando. Mi madre era muy de radio y además muy de zapear. Y para mí era una pasión. Sí, yo era un radio oyente. Nunca pensé que fuera a trabajar en la radio, ¿eh? Pero siempre creí que iba a ser un escuchante de radio. Y de hecho en la carrera hubo un profesor que me dijo que nunca jamás me dedicaría a la radio.
¿Por qué?
Y es una persona ilustre, ¿eh?
No se puede decir el nombre.
No, sí se puede decir.
Vale.
Es Carlos Maribona, de ABC, como sabes, el reputado gastrónomo.
¿Y qué pasa? ¿Que te escuchaba constreñido?
No, él daba géneros periodísticos, redacción periodística, géneros de opinión, y entonces nos pidió que escribiéramos una columna. Y pues escribí una que le gustó mucho, ¿no? Y entonces me dijo, pues léela en alto y compártela, ¿no? Con la clase. Y eso hice, ¿no? Debí de leerlo tan mal que me dijo, pues es una columna que está muy bien escrita, es fantástico. Con lo cual, hombre, te auguro que podrás dedicarte a esto del periodismo, pero en ningún caso en la radio. Porque, pues eso, debí leerlo mal.
Pero sin embargo, terminaste en la radio, empezaste en la radio muy jovencito. ¿Cómo llegaste a aquella cadena COPE?
Pues mira, sí, es verdad. Yo llegué a la bolsa de empleo, o la bolsa de prácticas de la universidad, y entonces se ofertaban ahí diferentes historias. Yo había pasado por el diario Pontevedra antes, ¿eh? Que ese es el primer texto periodístico que yo firmo, es en el diario de Pontevedra como corresponsal en BUEU. Y entonces digo, bueno, durante el curso tenía claro que si me dedicaba a esto del periodismo, tenía que ponerme a trabajar cuanto antes, ¿no? Y que los estudios, que era un barniz, sigue siendo, de saberes generales, pues podían jugar un papel subsidiario, ¿no? De lo que yo hiciera en una redacción, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues durante el año me voy a buscar unas prácticas. Y eché a todo lo que ofertaban, ¿no? Y me llamaron dos radios. Una fue Radio Intereconomía.
Anda.
Que
inauguró.
Estaba remunerado.
Ah.
Estaba remunerado.
Creía que me ibas a decir que inauguró, cuyas emisiones inauguró Carlos Alsina.
Ah, pues no lo sabía.
Esto no lo sabías. Pues,
no me digas.
Ya sé. Se lo puse. Bueno, no quería escuchar el sonido tampoco. Es que, ¿cómo sois? Uno ahí buscando, uno ahí escarbando en los archivos.
Pero esto tengo que comentarlo con Alsina.
Sí, o sea, sí, sí. Le da bastante vergüenza, ¿eh?
Las emisiones de Radio Intereconomía.
Te lo prometo.
Y en Radio Intereconomía, ¿qué opinan? No, y la cuestión es que estaba remunerado. Pagaban 40.000 pesetas.
Ajá.
Eran pesetas entonces, ¿sí? Y me llamó la COPE. Y esas no estaban remuneradas. Y decidí irme a la COPE.
¿Año 2002?
Año 2002, sí, sí, año 2002. Y entonces entré en la COPE y me recibió Blanca María Pol, la siempre añorada jefa de informativos de entonces, que ya falleció. Y me, bueno, ¿qué te gusta? Me hizo una entrevista bastante liviana. Yo iba muy advertido porque el anterior jefe de informativos, Pepe Apezarena, hacía unas entrevistas feroces a los que opositaban para ser becarios, pero que le preguntaba a cuánto está el barril de Brent y cosas así.
¿En serio?
Que ahora con lo del estrecho de Hormuz puedes saberlo, pero cuando eres becario, estás en la universidad y no hay turbulencias en el mercado energético, es complicado.
Me siento muy identificado. Sí. A mí me pasó con Pedro Roncal, fallecido Pedro Roncal, marido de Pilar García Muñiz, que hacía las pruebas de selección del máster de Radio Nacional de España. Y unas petas. Nosotros ahí en el pasillo le escuchábamos de fondo. O sea que creo que la imagen es similar.
Pues sí, sí. Y bueno, pero no fue amabilísima. Blanca María Pol solo me preguntó, ¿tú dónde quieres ir? ¿A sociedad o a...? Y le dije, pues mira, lo de sociedad sí me suena bien, sociedad y cultura, ¿no? Que, claro. Qué bonito y tal. Me dice, bueno, pues mira, precisamente ahí tengo un hueco porque está Elsa González. Que
Elsa González.
Era la jefa de sociedad y cultura de la COPE. Y bueno, pero antes pasa por ahí con este señor que te va a hacer una prueba. Y este señor era un señor con barbas, que yo veía mayorcísimo, pero que en realidad era joven, porque tenía 36 años.
Esto, sí.
Y se llama José Miguel Aspiroz.
Ah, me suena.
José Miguel.
¿Me quiere sonar?
Con la voz de José Miguel Aspiroz, que era una institución ahí en la COPE, ¿no?
Sí, sí.
Acaba de venir de Irak y tal.
Sí, sí. Histórico.
Un gran reportero. Y entonces me dice, bueno, tú sabes hacer unos titulares de radio. Y yo le digo, sí, sí, por supuesto. Y me dice, bueno, pero yo te lo explico por si acaso. Me dice, mira, escribes dos frases, con un punto en el medio, y pasas a ese estudio y las lees. Entonces pasé al estudio después de escribir dos frases con los titulares del día, me dio unos teletipos. Y las leí y me dijeron, bueno, venga, como diciendo, ya aprenderá.
Pero yo que he hablado con Aspiroz, también en este programa, que también hemos desgranado su trayectoria radiofónica, que es inmensa, me dijo, yo le veía jovencito, tenía mucho que aprender en cuestiones de radio, pero tenía un coco ya. Impropio de su edad. Eso me lo ha dicho Aspiroz, sí. Porque sabes que aquí en Onda Cero la gente habla bien de ti a tus espaldas y mal de ti a la cara.
Y mal, eso es verdad que es una cosa muy de Onda Cero.
Muy de Onda Cero.
Que está muy bien, claro.
Sí, sí, sí. Para que no te confíes.
Cada vez que pones la antena en Onda Cero no sabes lo que estarán diciendo malo de ti, pero luego sin embargo...
¿Pero tardaste mucho en empezar a hacer antena?
Pues sí, tardé mucho, porque entonces, bueno, no sé si entonces era la práctica habitual, pero desde luego Elsa González era feroz, o sea, no se lo tomaba muy en serio, y no permitían que saliera a antena un producto que no fuera radiofónico, o mínimamente radiofónico, ¿no? Entonces me envió a una cobertura, yo iba yendo a algunas ruedas de prensa, fui con una compañera que además iba conmigo a clase, a un acto de Montserrat Caballé, solo a ponerle la alcachofa.
Oye.
Para que ella pues nos diera un corte. Estuve sacando cortes, pues no sé cuánto tiempo, un mes y medio, más o menos. Eso lo alternaba con algunas mínimas incursiones, como que cuando aparecía alguien de Cadena 100 y decía... necesito una voz para doblar una entrevista. Entonces, venga, pues a ver el chico y tal, claro. No sé qué. Y entonces yo interrumpía mi reparto de correos electrónicos, de faxes que llegaban y tal, y decía, venga, pues me voy ahí con Mar Montoro. Entonces me hacía el doblaje. El primer doblaje que hice fue Michael Stipes de REM.
Pues, qué memoria, tú.
Sí, sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? Perfecto.
Y yo creo que la primera vez que entré en antena, fíjate qué curioso, fue con el ERE de Antena 3, una protesta de los periodistas de Antena 3. Me suena que fue la primera vez que entré en Antena. Puedo equivocarme, ¿eh? Y la primera vez que entré en la primera crónica que sonó en... Mira, la primera crónica que sonó en estudio fue en La Linterna, con Apezarena, que era quien lo presentaba entonces. Y era en la sección de cultura. También después de pasar un proceso muy exigente en el que me tiraron 4 o 5 crónicas ya grabadas porque no valían, ¿no? Y a Pezarena le enfadaba mucho que dejaba demasiado blanco al retomar después del corte. Decía, ¿qué son esos segundos de silencio? Y ahí aprendí que el silencio es pavoroso en la radio. Y digamos que fue mi primera lección sobre lo que significa el silencio en la radio. Y la primera cobertura fuera fue con los trabajadores de Antena 3. Y lo que jamás olvidaré fue la primera vez que me monté una unidad móvil, porque eso me pareció lo máximo. O sea, dije, ya está, hemos tocado techo. Claro. O sea, ya estamos aquí subidos. Esto es impresionante.
La radio a la calle.
La radio a la calle. Y luego lo que era aquel despliegue, ¿no? Que era muy emocionante, porque ahora una unidad móvil pues va equipada de tal manera que no hace falta hacer prácticamente nada, ¿no? Pero entonces tú tenías que aparcar primero el coche, luego buscar la orientación de la antena, levantar aquella antena descomunal. O sea, era una cosa preciosa. Yo decía, pero si el mejor trabajo del mundo es ser técnico de exteriores. Entonces lo enfocaban detrás y me decía el tío, no, ahora tiene que rebotar aquí el sonido para ir al pirulí. Y yo decía, bueno, esto es impresionante. Y luego, ¿cómo se oía? Porque se oía como si estuvieras en el propio estudio. Y para mí eso fue la monda.
Te pasa como Alsina, que te pone la calle, te pone la radio en la calle.
Sí, sí, sí. No, lo que más me gustó desde el principio era... creo que el rey de la redacción es el reportero. Y el resto, pues, es una forma ilustre de degenerar.